Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Hoy, como ustedes saben, vamos a repasar, como siempre, la página web de la OMPE y de la página web del Jurado Nacional de Elecciones sobre el estado de las actas que ya vienen siendo, digamos, liberadas de toda observación. Pero también vamos a hablar del nuevo Congreso que ya tenemos. El Jurado Nacional de Elecciones ya terminó todos los conteos, todas las observaciones procesadas y ya tenemos nuevo Congreso, Cámara de Diputados y Senado. Y vamos a hablar, por supuesto, de las dificultades que se están enfrentando en las elecciones municipales y regionales. Pero antes de ir a todo eso, vamos con nuestros auspiciadores. Prestamipe, si tienes una propiedad registrada en SUNARP y necesitas liquidez para tu negocio o proyectos, Prestamipe ofrece préstamos con garantía hipotecaria de hasta 2 millones de soles con tasas personalizadas y plazos de hasta 6 años. Ingresa a prestamipe.com/sin-guión y o escanea el QR y solicita tu préstamo hoy. Prestamipe, confiamos en ti. Edipesa, como la industria no puede detenerse, necesita soluciones reales. En Edipesa encuentras todo lo que necesitas para seguir produciendo. Soluciones para el sector minero, agrícola, construcción, automotriz, energía y carpintería industrial. Un solo proveedor y múltiples líneas de productos a nivel nacional, con respaldo, experiencia y compromiso. Edipesa, impulsando la industria a nivel nacional. Muy bien, vamos primerísimo, a la página web de la OMPE para ver los resultados de la segunda vuelta. Como saben, desde hace días venimos diciendo que prácticamente, si no sin prácticamente, no hay forma que Roberto Sánchez gane esta elección. Ahí tienen la diferencia. Al cierre de la edición anoche ya era más de 30.000 votos de diferencia. Estamos al 99.033%. ¿Ok? ¿Pueden abrirlo un poquito más para que todos vean la diferencia de votos, por favor? Si me ayudan con eso desde el switcher, gracias. Me tienen que sacar a mí de la pantalla para que se vea mejor. ¿Ok? Sáquenme a mí, por favor. 9.123.000 contra 9.090.000. ¿Ok? Ahí lo tienen. Es más de 30.000 votos en este momento al 99.033%. Si vamos hacia el costado, por favor, las actas pendientes, ¿cuántas son a esta hora de la mañana? 897 actas pendientes. Eso es todo. ¿Ok? En esas 894 actas pendientes, ¿puede ganar el señor Roberto Sánchez? Muy difícil. Como hemos dicho, desde que pasaron a revisión más de 1.600, esas actas pendientes tienen un porcentaje muy importante de las 1.600 originales de Lima, Callao y el extranjero, donde Keiko Fujimori gana ampliamente. ¿Ok? Ahora vamos a introducir otra página web, la página web del Jurado Nacional de Elecciones. El jurado tiene su propia página también para estas actas que han sido observadas y para que ustedes sepan la velocidad a la cual se están procesando. Originalmente eran 1.661 actas, todas ya han sido recibidas. ¿Cuál es el estado de estos expedientes? ¿Ok? Expedientes de actas observadas atendidos, 92.96%. Expedientes de actas observados en trámite, 7%. Es decir, los jurados electorales especiales le han dado prácticamente al 92% ya atención a todos los expedientes presentados. Hay sobre estas actas 2.059 pronunciamientos. ¿Okay? Si bajamos en el cuadro, por favor, faltan poquísimas por atender. Hay 177 actas que han sido enviadas al recuento de votos, ¿ok? Las 69 que tienen al extremo son las que ya se realizaron. Hay 52 audiencias públicas programadas y 55 pendientes. Este procedimiento de recuento de votos en 177 mesas es nuevo en esta elección y es lo que está demorando la resolución final del proceso electoral. Etapa añadida por este Congreso y por los votos de Fuerza Popular. Así que nadie se puede quejar porque ellos metieron esta etapa de recuento de votos. Felizmente, solo en 177 mesas, como digo, faltan 107 audiencias. Ya se hicieron 69. ¿Ok? Muy bien. Y ahí están los avances. Lo que nos falta ahorita es, ahí están los avances, jurado electoral especial por jurado electoral especial, suban para arriba de nuevo. Lo que falta ahorita, ustedes dirán, oiga, pero si solo faltan 117 actas, ¿ok? Que están en trámite, ¿por qué no se han descargado ya? Porque una vez que el jurado electoral resuelve, hay 3 días para apelar. Y estamos probablemente en ese plazo. Si ustedes cuentan desde ayer lunes hasta miércoles o jueves, ya debe estar pasándose de esas 800 que quedaban pendientes, 897, se deben estar pasando la gran mayoría si es que no han sido apeladas. ¿Ok? Ese es el estado de la cuestión. No falta nada. No falta nada. La última acta, sí, puede faltar 2 semanas, sí. Pero digamos, el grueso, en el que ya no cabe ninguna diferencia, menos de 1 semana. Esa es la situación en este momento del proceso electoral. Como les he explicado varias veces, de las actas que faltan ser contabilizadas, en esas circunscripciones que son Lima, el extranjero y el Callao, Keiko Fujimori tiene amplia ventaja. Por lo tanto, es imposible que Sánchez pueda remontar esos 30.000 votos que hoy Keiko Fujimori tiene de diferencia al 99% de la elección. Yo no soy la OMPE, yo no declaro vencedores, no soy el Jurado Nacional de Elecciones, pero todo parece indicar que Keiko Fujimori es la próxima presidenta del Perú. Como dicen en la prensa internacional y no dicen en el Perú, la hija del dictador ha conquistado en el cuarto intento vencer al panetón y lo ha vencido. Muy bien, pero también tenemos noticias porque ya culminó ahora sí al 100% las elecciones de Senado y de Cámara de Diputados. Ya tenemos la noticia y ahora vamos a ver cómo quedó conformada la Cámara de Diputados, como hemos anticipado ya, solamente con 6 partidos, ¿ok? De estos 6 partidos, ¿cómo queda conformada? Tomen nota porque esto es un tema matemático que va a ser muy importante. Fuerza Popular saca 41 escaños. Juntos por el Perú, 32 escaños. Partido del Buen Gobierno, 18 escaños. Renovación Popular, 15 escaños. Partido Cívico Obras, 14 escaños. Y Ahora Nación, 10 escaños. No sé si lo tenemos así en una claqueta, por favor. ¿Lo tenemos? No tenemos. Ok, quería el dibujo de cómo queda. Sí lo tenemos, ya me lo van a mandar en un momento, porque con el dibujito les voy a explicar algunas cosas que después van a ser muy importantes para la entrevista que vamos a tener en unos minutos con Jorge Nieto. Porque esta conformación de diputados, les voy a explicar ahorita, genera la siguiente dinámica. Si hay 41 de Fuerza Popular y hay 15 de Renovación, suman exactamente 56, ¿ok? Juntos por el Perú, más el Partido Cívico Obras, más Ahora Nación, ¿saben cuánto suman? Exactamente 56. Son 2 bloques de 56. La Cámara de Diputados es igual que el Congreso que tenemos hoy, 130, ¿ok? Tienen 56 a un lado y 56 al otro lado. Y al medio hay 18 diputados que son de Buen Gobierno. Si esos 18 diputados votan con la derecha, son 74 votos. Pueden legislar lo que quieran. Si esos diputados de Buen Gobierno van hacia la izquierda, de nuevo, son 74 votos. ¿Qué pueden hacer 74 votos en el Congreso? Pueden derogar todas las leyes pro crimen, todas las leyes que está aprobando ahorita Rospigliosi, ¿ok? Pueden censurar ministros, cosa que no puede hacer el Senado. Es decir, pueden hacerle a Keiko lo que Keiko le hizo a Kuczynski. ¿Ok? Uno por uno los van censurando toda la semana, los interpelan. Los pueden volver locos. Pueden volver loco a un gabinete. Sí, sin ningún problema. Ojo. Es un Congreso muy dividido. Y tenemos también la Cámara de Senadores. Misma noticia, al 100%. Y ahí la cosa es un poquito más complicado. 22 para Fuerza Popular, 8 para Renovación, suman 30. Obras, Juntos por el Perú y ahora Nación, suman 23. Si los 7 de buen gobierno van a la derecha, Keiko Fujimori tiene mayoría absoluta, son 37. Si van a la izquierda, el Congreso se parte exactamente en dos bloques de 30-30. Necesitas 31 para aprobar una ley. Es ese espacio donde va a haber una muchísima mayor negociación. Ese es el espacio donde van a pesar muchísimo los votos, porque el que se va de licencia, el que se va de viaje, el que se enferma, el que no asiste, cambia completamente los quórums requeridos. Y al cambiar esos quórums, con una ventaja tan pequeña, pero tan pequeña, simplemente cambia todo el sentido de una votación. Tú puedes estar, 30-30, pero si faltan unos cuantos, puedes terminar 29-26 o 29-27 y ganar una elección o perderla. Creo que el papel de buen gobierno en la Cámara de Diputados va a ser central, central. Es verdad, además, que la bancada de Keiko Fujimori, la vamos a repasar en un momento, es una bancada con experiencia y muy sólida. Todas las demás no. De buen gobierno no lo sabemos. Pero sabemos que la izquierda normalmente tiende a partirse. Aun cuando considero que con 6 partidos va a ser mucho más gobernable el país que con 10. Y con 13 bancadas como las que tenemos hoy. Vamos a ver un poquito quiénes son los diputados, ¿ok? Y después los senadores, porque ya tenemos la lista de nombres definitiva. Esta es la que queda. En diputados, Fuerza Popular, que tiene 41 escaños, coloca a Cecilia Chacón, Dítil Columbus, Rosángela Barbarán, que eso es repetición, Pierre Figari, Marco Antonio Pacheco, Pierángel Idodero, Flor Mesa, Gladys Andrade, Alexander Salas, Auristela Obando, que repite también, Ángel Bobadilla, Jorge Ceballos, Liz Mendoza, Carlos Segarra, Jessica Navas, Jaime Abensur, Oswar Caguaza, Ana Patiño, John Valky, Kim Muñoz, Karina Beteta, que regresa, Luzmila Gamarra, Carlos Domínguez, José Marcelo, Gilmer Trujillo, que regresa, Leticia Leiva, Gianmarco Quesada, Marino Lavado, Olver Peña, Jacqueline Tarfur Lima, Francisco Gatica, Nari Pinasco, César Vidaurre, Joycer Castro, Mary Infantes, César Revilla, que regresa, Eduardo Castillo, Carmela Paucará, secretaria cercana a Keiko Fujimori, y María Silupo y Rafael Celis. O sea, de 130 competidores que presentó Fuerza Popular en la Cámara de Diputados, ha colocado a 41, lo cual es importante. Si hubiéramos pensado en el Congreso anterior, Keiko Fujimori colocó 24. Ahora, en la misma Cámara de Diputados se está colocando 41. Y ustedes dirán, ¿pero por qué si no se ha incrementado su voto tanto? Por varias razones, pero la primera es porque acuérdense ustedes que pasar la valla ha sido muchísimo más difícil. Han postulado 35 partidos. Y un grupo enorme de partidos se ha llevado el 1, 1,5, 2% de la votación, pero no han pasado la valla. Entonces eso hace crecer a los que sí han pasado la valla. Está hecho a propósito, para que los que sobrevivan lleven muchísimo más elegidos. Es decir, con poco voto sacas mucho. Ojo. Juntos por el Perú, 32 escaños. Yanine Avendaño, Alejandro Manay, Pilar Zulca, Catherine Palomino, Héctor Guillén, Analí Márquez, Julián Pérez, Jesús Pérez, Luz Soto, Jessica Pérez, César Tito, Remigio Condori, Svieta Fernández, Graciela Chipana, Amalia Palomino, James Holguín, Aide Poma, Marlon Aguirre, Julia Ambrosio, Marco Antonio Flores, Daniel Varas, Luis Alegría, Azucena Isla, Jennifer Paredes, Gabriel González, Jessica Guevara, Luis Gibaja, Juan Villanueva, Segundo Tiquia, Marvin Palma, Ernesto Zunini, que estuvo ayer con nosotros, y Miguel Huamán. Partido del Buen Gobierno, 18 escaños. El siguiente partido en obtener la mayor votación. Óscar Reto, Natalí Molina, Luis Quispe, Hilda Fernández, Jessica Benítez, Rosana Laiza, Romina Uribe, Milagro Santana, Fernando García, Lila Prado, Edwin Espinosa, Neri Fernández, Edgar González, Gloria Girache, Carmen Duarte, Nora Yaque, Milagros Takayama y Segundo Castrejón. Renovación Popular, 15 escaños. Norma Yarro, José Baella, Roxana Rocha, Javier Cipriani, Gustavo Segura, Frank Klecklel, Paola Martínez, Leo de Paz, Aldo Bravo, Carlos Yalta, Maddie Jones, Cristian Aranda, Javier Castro, Félix Chang y Henry Albañil. Partido Cívico Obras, 14 escaños. Jenny Samanés, Víctor Piñán, Andrea Medina, Raúl Camargo, Arturo Eusebio, José Yataco, Herbert López, Juan Cabrera, Luis Masco, Máximo Peralta, Edgar Alvarón, Demetrio Valqui, Ana Yufra y María Ramos. Ahora Nación, finalmente con 10 escaños, Harvey Colchado, Indira Wilca, Bernardino Manrique, Ángel Meneses, Freshman Brutrón, César Holguín, El Arzonco, Dina Janco, Marlení Arminta y César Muedas. De esto, Harvey Colchado encabeza la lista como el diputado más votado del Perú, con 143 mil votos. La segunda fue Norma Yarro, de Renovación Popular. Luego viene Indira Wilca en tercer lugar. Cuarto lugar, Cecilia Chacón. Y quinto lugar, José Baella, de Renovación Popular. Sin embargo, el sexto lugar es notable porque no es de Lima, es de Cajamarca y corresponde a Jennifer Paredes, que sacó la sexta votación en una circunscripción muchísimo más pequeña que Lima. Esa es la Cámara de Diputados que tenemos, con la que tenemos que vivir los próximos 5 años. Yo siempre me tengo que aprender los nombres de nuevo y volver a empezar. Y les digo, termina los 5 años de este Congreso y uno no ha terminado ni siquiera de aprenderse los nombres porque hay congresistas que han desaparecido o que jamás quisieron aparecer. Y así pasa. Ahora, Senado. También terminamos con el Senado y tenemos la lista ya de los integrantes del partido político Fuerza Popular, que como ustedes ven son 22. Y acá está, hay que decir, la mayor cantidad de experiencia, porque casi todos los senadores de Fuerza Popular y de Renovación tienen experiencia política. Miguel Ángel Torres encabeza la lista, Marta Chávez, Marco Miyashiro, Fernando Rospigliosi, Carmen Patricia Juárez, Marta Moyano, César Astudillo, Alejandro Aguinaga, Carla Schaffer, Jorge Velázquez, Víctor Seferino, Víctor Manuel Noriega, Jack Rodrich, Nilsa Chacón, Juan Carlos del Águila, David Jiménez, Carlos Mesía, Elar Melgar, Rafael Yamashiro, Segundo Tapia, José Arista y Héctor Ventura. ¿Ok? En Renovación Popular, Rafael López Aliaga, que dice que no va a jurar y que lo va a sustituir a Absalón Vázquez, vamos a ver. Alejandro Muñante, Catherine Ampuero, Lourdes Alcorta, Francisco Gianpietri, Estanlinao Mancha, la señora María de los Milagros, Jacqueline Jaurgue Martínez de Aguayo, Miguel Ángel Velázquez. Partido del Buen Gobierno, Flavio Figalo, Patricia Iturregui, Susana Matute, Nora Bonifaz, Carlos Caballero, Huber Flores y el señor Jorge Gaviria. Partido Cívico Obras, Daniel Barragán, Agripina Flores, Walter Gagó, Roger Astucuri y Juana Ticona. En Juntos por el Perú, José Castillo Terrones, Silvana Robles, Bernardo Quito, Saúl Armacanqui, José Chipana, Iber Maraví, Wilfredo Verano, Joaquín Yauri, Andrés Ramos, Edison Morales, Serafín Luján, Percy Osorio, Hugo Caguana y Víctor Raúl Cutipa. En Ahora Noción, Alfonso López Chao, Jaime Delgado, Ruth Luque y Mirta Vázquez. Como ven, varios han sido ministros en este Senado o han ocupado posiciones importantes dentro del Congreso de la República, no solo como congresistas, sino también como asesores de las respectivas bancadas. Es decir, es un Senado más compacto, más dividido que la Cámara de Diputados y yo diría con más experiencia política, sobre todo en la bancada de Fuerza Popular. Y esto es lo que tenemos. ¿Es bueno, es malo? El tiempo lo dirá, pero es lo que hay. Nosotros aquí en este programa, en Sin Guión, estamos muy contentos porque de acuerdo a la contabilidad que ha hecho Iris, muy bien hecha, ¿no, Iris? Hemos entrevistado de estos 130 diputados, hemos entrevistado, han pasado por esta mesa, entre los 250 que entrevistamos, hemos acertado con 13, ¿verdad? 13, me han dado acá la lista completa. A ver, vamos a ver quiénes pasaron por acá de todos los que ustedes han visto. En la Cámara de Diputados hemos tenido del Partido de Buen Gobierno a Jessica Benítez, a Rosana Alaiza, muy bien. En Renovación Popular a Frank Reckler, a Cristian Aranda, a Carlos Yalta y a Paola Martínez. En el Partido Cívico Obras a Jenny Samanés. En Ahora Nación hemos tenido a Indira Wilca, a Ángel Meneses, a César Holguín, a Jair Manrique y en Fuerza Popular a Marco Antonio Pacheco y a Ángel Bobadilla. Y en Juntos por el Perú a Yanina Avendaño, que no vinieron muchos. En total 14 de la Cámara de Diputados. 14 de los 130 han pasado por acá. Tenemos las entrevistas, ¿ah? Las podemos sacar para recordarles lo que ofrecieron en la Cámara de Diputados. Y en senadores tenemos varios del Buen Gobierno, ¿eh? 5 del total de 8 que tienen. Flavio Figalo, Patricia Iturregui, Susana Matute, Nora Bonifaz, Carlos Caballero, pasaron por acá. De Ahora Nación pasó Jaime Delgado, Ruth Luque, Mirta Vázquez también. Y tenemos entonces de esos dos partidos al Senado, tuvimos 8 invitados de 30 que ocupan la Cámara de Senadores. Las puertas estuvieron abiertas para todos los partidos, para todos los partidos, para los 35 partidos. Entonces, claro, es mucho más difícil presentarles una muestra de más entrevistados que lograron un escaño, porque entrevistamos a muchos que sacaron incluso muy buenas votaciones, pero cuyos partidos no pasaron la valla. Son las reglas del juego. Muy bien, vamos a una pausa y volvemos con las elecciones municipales y regionales porque hay mucha información. El asunto se ha puesto difícil, muy difícil, porque no se han inscrito y vencía hoy. Vamos a eso. Pausa y volvemos.
¿Sabías que puedes encontrar todo en Edipesa y producir en todo el Perú? Te cuento 5 fijas para arrancar el año con Edipesa. Fija 1. Edipesa cuenta con 33 sedes a nivel nacional y 46 años en el mercado, brindando soporte técnico, disponibilidad inmediata y soluciones industriales confiables en todo el país. Fija 2. Para proyectos de construcción, Edipesa ofrece retroexcavadoras, apisonadoras, mezcladoras y mucho más, diseñados de alto rendimiento para tu proyecto. Fija 3. Para el sector minero, Edipesa ofrece grupos electrógenos, compresores, torres de iluminación y equipos para operación 24/7. Fija 4. Para el sector agro, motobombas para riego, motocultores, soluciones de bombeo y mucho más para operación en zonas rurales. Fija 5. Edipesa cuenta con convenios estratégicos con marcas líderes a nivel mundial, garantizando calidad en cada equipo. Así que ya sabes, Edipesa es sinónimo de maquinaria y soluciones para los grandes proyectos del país.
Muy bien, y este es un año electoralmente muy complicado, logísticamente muy complicado. Acabamos de salir de 2 vueltas de elecciones generales y ya nos estamos embarcando en el proceso electoral regional municipal que se va a celebrar el próximo octubre. Y como ustedes ya han aprendido muchas veces, las elecciones constan de varias etapas preclusivas. Tú terminas esta etapa y ya no puedes retroceder. Avanzas a la siguiente, a la siguiente, a la siguiente, a la siguiente. Porque si no, todo el mundo pondría pues zancadillas para que los procesos no avancen nunca en el Perú. Y eso no se puede. Al final va a haber un resultado. A usted le puede disgustar el resultado, le puede encantar el resultado, pero va a haber un resultado. Sobre quién ganó y quién perdió realmente en las elecciones presidenciales, va a haber mucho análisis en las semanas que vienen. Van a haber muchos mapas que ustedes van a poder ver sobre cómo se votó, tanto en las provincias que fueron afines a Pedro Castillo como en aquellas que fueron afines a Keiko Fujimori. Los primeros resultados arrojan que el señor Sánchez no superó los porcentajes que obtuvo Pedro Castillo. Y ahí está probablemente su debilidad mínima, mínima, pero suficiente para que Keiko Fujimori lo pase. Keiko Fujimori tampoco ha mejorado sus cifras respecto del año 2021. No hay una mejoría enorme, tampoco. Pero sí el poquito suficiente, 30.000 votos en 27 millones de electores para poder ganar la elección. Es decir, venció a la maldición del panetón, pero no quiere decir que haya un país entero o mayoritariamente feliz con el triunfo de Keiko Fujimori, porque no representa, en realidad no representa a la mayoría de los peruanos. De los 27 millones, hay que decir que un tercio no fue a votar, o votó nulo o blanco. 27% más 6% son 33%. Y luego, cada candidato tiene un poco más de 9 millones de votos. De 27 millones es un tercio. Se puede partir la votación en 3. Es verdad, 9 millones de votos que se fueron. El nulo es un, y el blanco sumado son 1.200.000 votos. Más casi 8 millones de ausentes, ahí están los 9 millones de votos. Y ustedes ven, 9 millones de votos para Keiko, 9 millones de votos para Sánchez. El problema es que Keiko Fujimori tiene que ser presidente de la República para todos los peruanos. Y sí, hay extremos, ¿no? Hay alguna provincia en el Perú, en Puno, por ejemplo, y en la provincia me parece, de Chumbivilcas, en Cusco, donde Sánchez tiene 80%+ y Keiko Fujimori tiene 12% o 13%. Lo natural. Al otro extremo, Keiko Fujimori barre en el distrito más rico del Perú, en San Isidro, en Lima. Y creo que esos dos extremos pintan muy bien las dificultades que va a tener que enfrentar Keiko Fujimori cuando asuma la presidencia de la República. ¿A quién se está enfrentando y por qué se está enfrentando? Ojo, ¿qué expectativas hay? Los primeros gestos van a ser súper importantes. Vamos a ver si los tiene. Si no los tiene, su impopularidad va a crecer muy rápidamente. Si tiene algunos gestos, puede ser que construya una popularidad como presidente de la República, que hoy, reitero, está en un tercio del país, pero no está en los otros dos tercios. Muy bien, elecciones regionales y municipales, portada de hoy de la República. Nuestra nota es la misma. Elecciones regionales, solo se han inscrito 1.277 de las 14.435 listas previstas. ¿Ah? ¿Qué es esto? ¿Qué pasa con las candidaturas? Ustedes dicen, pero ¿por qué hay tantas candidaturas? Bueno, porque tienes elecciones regionales y tienes listas por cada uno de los partidos que tiene inscripción. Elecciones regionales, provinciales, distritales. Eso suma más de 2.000 circunscripciones. ¿Ok? Mínimo. Se presentan 7 partidos por circunscripción. Mínimo. Bueno, acá solo se han presentado 1.277 listas a nivel nacional en total. En total. O sea, 1.277 listas, piensen ustedes, en 2.000 circunscripciones, deben haber en este momento circunscripciones que no tienen nadie inscrito para pelear por la municipalidad distrital, provincial o el gobierno regional. Ha habido un problema, también hay que decirlo, logístico con la página web donde se carga toda la información, han habido quejas y por esa razón el Jurado Nacional de Elecciones ha ampliado hasta el viernes 19 el plazo para inscribir todas las candidaturas, ¿ok? Pero no significa pues que ustedes tengan que esperar hasta el viernes, ¿no? Por favor, es un plazo de 72 horas para que los partidos políticos terminen de inscribir a sus candidatos, ¿ok? Hay dos vías de atención. Lo puedes hacer vía virtual por la plataforma digital de Clara, ¿no es cierto? Que ahora dicen que va a estar habilitada las 24 horas del día, pero también se puede hacer de manera física en los jurados electorales especiales a nivel nacional o en la sede de Lima en el Jirón Cusco. ¿Ok? O sea, ahí va a haber un horario de atención supuestamente extendido y se reciben los documentos desde las 6 de la mañana hasta la medianoche. Ya que más. Normalmente las elecciones municipales son muy populares en el Perú. Tienen como 18 candidatos por circunscripción. Mientras más pequeño el distrito, más gente quiere ser alcalde. ¿Qué ha pasado esta vez? Los partidos han estado muy confundidos con la elección nacional, no han hecho sus internas, no han elegido a sus candidatos. ¿Qué ha pasado? Hoy martes íbamos a tener la respuesta de el señor López Aliaga, después vamos a hablar de él, porque hoy martes terminaba el plazo de inscripción de candidaturas, pero ha salido un contendor en la Municipalidad de Lima. Increíble. Ayer en una entrevista en Exitosa, Ricardo Belmonte ha anunciado que va a postular a la Alcaldía de Lima Metropolitana. ¿What? Dijeron todos ustedes. Ricardo Belmonte, de 81 años, ha dicho que quiere dedicar los últimos años de su vida al servicio de la ciudad y quiere regresar como alcalde. Lo fue, como ustedes recordarán, desde 1990 y... no, antes, estoy muy, muy confundida, desde 1989 y por dos periodos hasta 1995. Fue dos veces alcalde de Lima y quiere volver, ¿no? 20 años después dice, ahí vuelvo. ¿Por qué? No lo sabemos. Sí sabemos que él se retiró de la política después de las elecciones. Dijo, bueno, yo me retiro. Después apareció apoyando a Roberto Sánchez. Después apareció aquí conmigo, nos contó que lamentablemente tiene un cáncer muy, muy complejo, pero contenido, tiene un tratamiento. Y nada, ayer apareció y dijo que quiere ser alcalde de Lima. La alcaldía de Lima tiene bastantes contendores anunciados. Tenemos al señor Bruce, alcalde de Surco. Tenemos al señor Allison, Francis Allison, alcalde de Magdalena. Los dos parecían contendores, pues, de preso, ¿no? Podemos quería postular de nuevo al señor Urresti, que tendrá su votación, supongo, aunque hundió completamente al señor Luna en esta campaña. Muy bien, ahí había, ¿no?, tres contendores más o menos, pues, interesantes, ¿no? Ahora se suma Belmont. ¿Qué regalan en la Municipalidad de Lima para que sea tan bonita? Y se suma López Aliaga. ¿Cómo? ¿No está prohibida la reelección? Por supuesto que está prohibida, está prohibidísima la reelección de alcaldes. Pero es López Aliaga. Total, echa la ley, echa la trampa. Si no respetas contratos, no respetas propiedad privada, ¿por qué vas a respetar la ley? Si otros lo hacen, va a ser la de Cerrón. O sea, colocar a su mamá y él ir de vicepresidente. No exactamente. Va a ir de teniente alcalde. ¿Qué tal? Va a buscar a alguien. Dicen que el doctor Rubio podía ir de alcalde. Y el señor iba a ir como teniente alcalde. Llegan al poder, le dan una licencia al señor alcalde electo por el pueblo y Rafael López Aliaga se hace nuevamente de la alcaldía por interpósita persona, violando la norma. Es impresionante, ¿eh? Nos dijo que iba a ser alcalde todo el tiempo. Como hacen todos, se sentó en la promesa, postuló a la presidencia del Perú. Tuvo que renunciar a ser alcalde para ser postulante a la presidencia del Perú. Primer acto, ¿no? Segundo acto, sale elegido senador porque postuló al Senado. Según él, para jalar voto, postuló al Senado y salió elegido. ¿Ok? No quiere ser senador. Quiere volver a ser alcalde cuando está prohibida su reelección. O sea, al señor las normas no le interesan. El voto popular le da lo mismo. Ustedes votaron por él por alcalde, no le interesa. Ustedes votaron por él por senador, no le interesa. Y ahora quiere ser teniente alcalde para ser alcalde porque no le permiten ser alcalde. ¿Qué les puedo decir? Y claro, ser el candidato del partido que está en el poder, olvídense de la neutralidad electoral, porque si hay algo que no ha habido por parte de la Municipalidad de Lima en esta campaña nacional es neutralidad electoral. La Municipalidad de Lima ha presentado recursos ante el Jurado Nacional de Elecciones y ante el Tribunal Constitucional en nombre de los ciudadanos de Lima, que no son más que en nombre de Renovación Popular. La administración de la Municipalidad de Lima ha asumido el cuento del fraude del señor López Aliaga. Lo ha asumido como propio, sin tener mandato para ello. ¿Se imagina lo que va a ser la próxima campaña? Los cuentos que nos van a contar de los grandes éxitos de esta gestión. Yo les digo, traten de ir por la vía expresa sur sin cuidado, a ver qué les pasa. Peligrosísimo, eso es lo que ha creado. Traten de hablar con toda la gente que ha perdido su propiedad y que la Municipalidad de Lima no le paga el justiprecio. O hablen con economistas que les pueden contar lo que le va a costar al Estado peruano pagar todas las cosas que ha hecho el señor López Aliaga. Si López Aliaga no asume como senador, no va a tener inmunidad parlamentaria y va a poder ser procesado. Si esperemos su partido pierda las próximas elecciones, con lo cual será procesado como cualquier persona por todas las cosas que ha hecho, que no son pocas, pese a tener una legión de seguidores en la ciudad de Lima, pero no le alcanzó para ganar las elecciones. Muy bien, y Juntos por el Perú, ¿qué les pide a sus seguidores? Que ya no yapeen más, ya no hay más yape. A ver, ¿qué pasó? Juntos por el Perú salió el viernes pasado a decir: no tenemos plata para apelar porque cada apelación es de 1.350 soles y necesitamos 3 millones de soles para apelar de todas las actas que queremos apelar. Y claro, miren, uno puede hacer el esfuerzo si es que tiene fundamento. Pero ya han visto que los jurados electorales especiales han resuelto una cantidad enorme de actas, de las 1.600 originales, y esas actas están en el periodo en que tienen que ser apeladas y probablemente esté venciendo, y no las apelen, porque ya no hay nada que apelar. O sea, si tú estás discutiendo que no sumaron bien y ya sumaron bien, ¿qué cosa vas a apelar? ¿Cómo vas a pedir, bajo qué fundamento vas a pedir la nulidad exacta? Imposible. Ya les bajaron, obviamente, el recurso donde querían anular toda Argentina y la mitad de Estados Unidos, creo. Ya les dijeron que no, porque no presentaron a tiempo, porque no hay fundamento, porque no tienen... Tú no puedes decir toda Argentina se anula. No puedes, tienes que decir mesa por mesa qué cosa es lo que está pasando y pagar la tasa. Entonces, felizmente, ya se dieron cuenta, ya cambiaron de estrategia, ya comenzaron, como dice, a hacerse la idea. Felizmente el proceso es lento, entonces han pasado 10 días, ayer estuvo ayer el señor Zunini, que ya entendieron que perdieron. Entonces, en los próximos días van a dar cuenta, porque tú no puedes salir a pedirle plata al público sin rendir cuenta, y rendirle cuenta también, ojo, a la OMPE. Como el monto es diminuto, no necesitas muchas formalidades. Pero si tienes que decir, por IAPE recaudamos tanto, gastamos tanto en apelaciones, quedó tanto o nos faltó tanto o lo que fuera. Esa rendición de cuentas no se ha hecho. Parece ser que consiguieron un poquito de plata para algunas apelaciones, pero no llegaron a los 3 millones de soles y ya ahora es extemporáneo. Ya vencieron todos los plazos. Así que qué bueno que les dijeron, por favor, no nos yapeen más. Qué bueno, porque si no van a tener que rendir cuenta de todo lo que quedó y establecer cuál es el destino para el vuelto. Porque es una donación de campaña, por supuesto, y tiene que ser contabilizada como donación de campaña. Eso es lo que es. ¿Ok? Así que ya no. Y esa también es una señal de que le van a bajar a las apelaciones y a los recursos, con lo cual esto va a avanzar muy rápido, vencido los plazos de apelación sin apelación, y lo que ya está apelado ya lo puede ir resolviendo el Jurado Nacional de Elecciones muy rápidamente. Así que sí, la próxima semana yo creo que ya tenemos un resultado absolutamente definitivo, ¿no? Había dicho el jurado que ellos iban a terminar a mediados de julio en la proclamación. Sería bueno que lo hicieran un poquito antes. ¿Por qué? Porque se tiene que formar unas comisiones de transición, ¿ok? A Pedro Castillo no le dieron ni 3 días para hacer las comisiones de transición, fina cortesía del fujimorismo, ¿ok? Deberían darle a Keiko Fujimori, no sé, pues 3 semanas, 1 mes para hacer la transición. Aun cuando muchos de ustedes dirán, ¿cuál transición? Si Balcázar y todos los que están ahí fueron nombrados por el Congreso de Keiko Fujimori. O sea, Keiko Fujimori ya está en el poder. No hay una transición tan grande. Pero siempre es bueno hacer las comisiones de transferencia bien hechas, ¿no? Bien hechas. El Perú en este momento tiene magníficas condiciones para que en lo económico nos vaya muy bien. Muy bien. El déficit fiscal, felizmente, en los últimos 6 meses ha comenzado a controlarse. Si es que paran al Congreso, de repente lo terminan de controlar bien. 2, los precios de los minerales que exporta el Perú están en su mejor momento. ¿Ok? Con un poquito de disciplina fiscal, con el BCR haciendo lo que está haciendo, que lo está haciendo muy bien. Ayer el dólar bajaba. Con los precios de minerales y las exportaciones peruanas por las nubes y atrayendo inversión extranjera, nos va a ir muy bien. Hay un solo problemita, así, chiquitito, fenómeno del Niño. Por eso es que necesitan ya, lo antes posible, tener un candidato claro que ha ganado las elecciones, que comience a formar un gabinete, que nombre a un primer ministro y lo anuncie, porque se necesita armar un equipo que pueda enfrentar el fenómeno del Niño. En 1997 tuvimos un verano igualito a este, mejor dicho, un invierno que parecía verano. Yo he estado en la playa este fin de semana y la gente se está bañando en el mar, en Lima, en junio, como día de verano, verano. Este sábado era un día de verano en Lima, con 25, 26 grados de temperatura, el agua caliente, la gente bañándose en el mar. Es idéntico, para los que ya vivimos mucho, idéntico al invierno de 1997, que nos trajo el verano de 1998, el último gran niño que hemos tenido en el Perú, y todos lo pueden recordar. Ese año, y pese a que se tomaron muchas precauciones, el PBI del Perú cayó en 6%, menos 6%, el PBI del Perú. ¿Ok? Eso fue en 1998, y eso se cruzó con una crisis internacional. Y la economía peruana fue afectadísima en 1998. Tal vez no lo recuerden porque hay este relato de que los años de Fujimori fueron económicamente excelentes. Eso no es verdad. Lo que tuvimos fue un fenómeno del Niño. No les cuento lo que fue el PBI de 1982-83 porque ahí nos echamos a llorar todos. Creo que ahí fue menos 13%. Pero en el del 97, 98, hace 29 años... 28 años, fue menos 6%. Entonces, si no se hacen una serie de cosas que se tienen que hacer, el PBI simplemente se va al suelo el próximo año. Todos los sueños de Keiko Fujimori en que el próximo año crecíamos al 5% y el siguiente al 6%, eso está en su plan de gobierno, desaparecen. No hay forma. Si es que no se hacen todas las cosas que se tienen que hacer. Porque puedes mitigar el daño. Y hay estrategias hoy mucho mejores que hace 30 años para mitigar el daño, pero tienes que armar el equipo y tienes que comenzar a ejecutar el plan. Y sobre esto se ha escrito mucho, hay expertos en el Perú, se puede avanzar muchísimo, se supone que todo el gasto de la reconstrucción con cambios tiene un plan, algo se ha ejecutado, no todo, ¿qué falta? O sea, hay mucho por hacer, pero parece claro, ya se ha declarado un niño global, nosotros tenemos un niño costero en este momento, pero el problema más grave no es el niño costero en invierno, que puede resultar anecdótico ir a la playa en invierno, sino lo que viene después. Además de achicharrarnos, pierdes las cosechas, la pesca desaparece. O sea, todo lo que es agro y pesca, textiles, toda esa, digamos, zona de nuestra economía se destruye, además de toda la destrucción de vivienda y de toda la destrucción de infraestructura. Y en el 98, si no me equivoco, quedaron 500.000 damnificados. Y estamos hablando de un asunto bien serio, al cual no se le está prestando atención porque somos muy cortoplacistas, pero esto ya está pasando. Dios quiera que se calme, que la cosa no vaya así, pero ya la NOAA, la Agencia de Ambiente y Atmósfera de los Estados Unidos, ya declaró que ya estamos en un niño global, ya estamos en un niño global. La magnitud de ese niño global montado sobre nuestro niño costero, eso es lo que todavía falta definirse. Hay modelos que señalan que vamos a tener un mega niño de los grandes. 82, 98, ese. Hay modelos que señalan que nos vamos a un mega niño. Algunos señalan que esos modelos son viables en un 60, 70%. O sea, esa es la situación. Así que si a ver si se ponen a pensar un poquito en el futuro inmediato del Perú, en la cancha del fujimorismo, porque ahí está. Ellos van a ser ejecutivo. Esto es urgente, urgentísimo. Que no nos agarre diciembre en medio del diluvio. Muy bien, pausa y rezamos con Jorge Nieto.
Eres mundialero si te gusta jugar cada partido antes de que empiece. Por eso vuelve la polla Libero. Conéctate todos los días, pronostica resultados, suma puntos y gana premios. Si eres mundialero, tienes que estar en Libero.
Gracias por escuchar
Sin Guión con Rosa María Palacios.
Suscríbete para que disfrutes más contenidos.